Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que tú pilles. Este episodio legendario, estamos subiendo la vara. Oye, pasamos al episodio número 100 y lo que estamos zumbando es caviar, caviar, caviar. Buena vibra para ti como siempre, no importa la hora que tú pilles este contenido. Suscríbete al canal, dale like, riega la voz, dile que el suso está zumbando por ahí episodios sin parar, Corillo. Y hoy estoy bien pompeado porque este episodio sí que lo llevo llaveando, mira. tiempito. Y para darle contexto al Corillo, se supone que este episodio fuese el número 100. El número 100 era con este pana, y ahí me te lo voy a presentar como se supone. Se supone que el episodio número 100 fuera con el pana, pero pum, pam, pam, sumando, restando. Ah, olvídate de eso, lo hacemos después. Y el tiempo de hoy es perfecto, así que hoy toca y es película, Corillo. Pero antes, chero a la gente de GW5 Network, el estudio y el penthouse más duro en PR, GW5 Network, donde la magia del son sonara durante 100 episodios se ha hecho aquí. Ahí está el número en pantalla, Corillo, ¿verdad? Aquí. Pa, pa, pa. 787-221-95. 30, tírale a esa gente para que, mira, tengas una película como la del Zonzo. No tan como esta, pero más o menos como la mía. Y gracias a la gente del Laboratorio Clínico Teresita, Corillo, 10 años en Puerto Rico, 8 sucursales, Bayamón, Cataño, Trujillo, Alto, Vega Alta, Dorado, Vega Baja, Utuado y Caguas. Si estás buscando hacerte un laboratorio clínico, mira, en cualquier esquina, si miras para la derecha, miras para la izquierda, para arriba, para abajo, hay un laboratorio clínico Teresita, así que tírale sin miedo, pasa por ahí, dile que el Sonso te envía para que te traten, mira, NBA, corrí, y la gente mía de Real Blizzard Solution, la gente de Fitness Revolution, que han estado conmigo desde el saque, desde abajo han estado conmigo fiel, así que los quiero con la vida, gracias por estar. So, vamos al mambo, corillo, que hoy tengo un episodio legendario, hoy tengo un episodio que estaba buscando hace mucho. Yo creo que este pana, de las historias más impresionantes que ha dado el baloncesto superior nacional, nativo, criado en un residencial, desarrollado en PR, full record. Mucha gente usa el término pequeño gigante. Yo creo que este tipo va por encima de eso. Entre, y me atrevería a decir, contra todo pronóstico, el pana funcionó, mató la liga. Fue MVP del baloncesto superior nacional, siendo nativo, siendo de aquí, criado, siendo criollo, como le dicen el corillo. Viene de residencial Manuel A. Pérez. So, contra todo pronóstico, el pana no se dejó nunca. Le dio en la cara la vida, le dio en la cara el sistema. Y su historia es película. So, de eso vamos a estar hablando hoy. Simpson Sonate. Ansel la bestia, me cago en nadie, me da algo, Ansel.
Que la que hay. Saludos a todos los fanáticos del Sonso.
Mira, estoy bien pompeo de tenerte aquí, mano. Y le pido disculpas, tengo que pedirle disculpas a Ansel, porque se supone que, ¿verdad? Y fue casi escrito un contrato que el episodio número 100 se supone que fuese con Ansel, pero pasaron 20 cosas y cogí a Verdejo, que es de los tuyos también.
Sí, mi hermano.
Verdejo, cuando estaba grabando con Verdejo, le dije a Jesús, papi, cuando Ansel vea esto, se va a enchismar. Y me va a mandar caliente, por eso me dijo, no, papi, Ansel mío. Y creo que no, te tiró, ¿verdad?
Me escribió.
¿Qué te dijo?
No, me escribió, te llevo, si quiero, bro, que si lo otro. Y le escribí para atrás, pero
like. Y Jesús es de tu gorilla, ¿sabes?
Del ciclo donde él es menos que nosotros.
Él es menor ya.
Sí, él es 2 años menos que nosotros. Y
pero es 8-4, ¿verdad?
8-4.
Sí, es de la mía, 8-6.
Sí.
Sí. Mira, Ansel, vamos a hablar un poquito de tu historia, porque yo sé que tú no das entrevistas. Y obviamente algo que me gusta de ti es que estás envuelto en lo que es las categorías menores, estás dirigiendo, estás dando clínicas. Y he sido parte de esas clínicas, he ido para allá. Y algo que me gusta es que los chamaquitos frontean contigo, te ven así, tiran para atrás, chiquitito, como que no se escante, pero esos chamacos tienen que conocer tu historia, papi. Y yo siempre que hablo contigo te digo, Ansel, tenemos que hablar contigo, tenemos que contar tu historia porque tu transición en el baloncesto es película. Tú vienes de un residencial que, papi, el tostón no es fácil. Y más para que el tiempo, que la candelera dura, no había muchas opciones. Como ahora, habla un poquito de esa crianza de Manuela, cómo el básquet entra en el sistema de Ansel.
No, pero te voy a ser sincero. Yo soy de Manuela Pérez, nacido y criado allí.
Duro.
Pero mi mamá estudió, ¿sabes? Mi mamá estudió con mi papá, se esforzaron y salieron del caserío.
Duro.
Para que lo sepa. Salieron del caserío y, bueno, como todo niño, yo tenía a mis amigos allí. Y me gustaba estar allí, ¿sabes? Yo era loco con estar en el caserío. Mi mamá vivía en Villa Eloísa y yo, pues, nada, soy de Villa Eloísa también. Pero me gustaba más estar en el caserío.
Qué duro, ¿verdad?
Yo estaba en Villa Eloísa para jugar baloncesto. Jugaba baloncesto y arrancaba para acá, para el caserío.
¿Qué? ¿Vale? Para que la gente tenga un poquito de contexto. ¿Qué tiene el residencial? Que, porque yo también me voy a residencial en Bayamón y me pasaba. Yo salí de residencial como a los 18 años, pero uno siempre pasaba, jangueaba con los panas. ¿Qué tiene eso de especial el caserío que uno siempre tira para allá?
Mano, yo creo que es la bulla.
Ya.
¿Sabes? Una bulla, el corillo, los amigos, ya a las 8 de la mañana está todo el mundo en la calle.
Activo.
Vamos para la cancha, vamos para el parque pelota, vamos a jugar aquí, vamos a jugar, y eso era hasta las 10 de la noche. Todo el día.
Sin miedo.
¿Sabes? Nosotros desayunábamos y para la calle.
¿Tú crees que si hubieses nacido en otro lado, tu carrera fuese la que fue?
Ah, yo no pienso nada de eso.
Ya.
Eso tiene que pasar así. Eso todo lo que tiene que pasar, tiene que pasar así.
Pero yo siempre te pregunto esto porque, mano, tú el talento que sale del caserío, Ansel, es súper especial. Y yo pienso que el venir de un residencial, tú estás sobreviviendo 24/7.
Eso es como si yo te dijera, si mis papás fueran millonarios.
Ya.
Si mis papás fueran millonarios, ¿qué te puedo decir? A lo mejor mi carrera hubiera sido más grande.
O fuese
peor, ¿me entiendes? Uno nunca sabe. Porque, tenía que suceder así.
Sí, porque el casero siempre está en el...
Yo me crié y no me arrepiento, ¿verdad?
Duro.
Muchos de mis amigos, unos están muertos, otros están fuera del caserío que no pueden entrar, ¿sabes? Hay otros que todavía estamos allí, ¿sabes? Diferentes cosas, hay de todo.
¿Y cómo entra el baloncesto en Ansel?
Mano, a mí me gustaba el baloncesto en el caserío, como a los 6, 7 años me metí a jugar baloncesto. Pero yo tenía amiguitos en Villas de Loíza, tenía amiguitos. Y esos amiguitos míos jugaban baloncesto. Así yo le digo a mi papá, papá, yo quiero jugar baloncesto. Ay, yo jugaba pelota y lo jugaba muy bien. Y mi papá era bien freak de la pelota, pero el tacho que tú te quedas como que, diadre.
¿Por qué tú eres pelotero?
Se supone. Toda mi familia, todos son peloteros.
Ya.
Todos.
Okay.
Entonces yo le digo, papá, yo quiero jugar baloncesto. Y los amiguitos míos están jugando aquí en un sitio, pero yo no sabía dónde era.
Ya.
Pues empezamos a buscar por ahí, empezamos a buscar. Y llegamos hasta Canóvana. Cuando llegamos a Canóvana, allí la liga de Canóvana, yo llegué y dije, papá, aquí no es. Aquí no están mis amiguitos.
Okay.
Y nos fuimos. Y ahí fue cuando él empezó a preguntar. Y en Villa Eloísa, para esa época estaba una liga bien sólida. Ahí jugaba Juni, que era Filiberto. Estaba Feliz Dávila. Había un montón. Okay. Había un montón. Entonces ahí cuando llegamos, aquí es papá, aquí están mis amigos. Y aquí es que yo quiero jugar. Y ahí fue, esa era la liga de Ramón Meléndez. Con Jorge Meléndez y eso. Y ahí fue que empezamos. O sea, ahí fue que empezó el mundo del baloncesto para mí.
Ya, ya, ya.
7 años tenía.
Pero guerrillabas en el
residencial. Hacía mis cositas,
sí,
pero
sí,
no.
Lo que era,
lo que le gusta a uno. Vamos a jugar entre los chamacos y ya.
¿Y cuándo te diste cuenta como que, coño? Yo tengo, porque algo que tú tienes que siempre ha sido chiquito. Y eso dentro del deporte, bueno, es un límite. Digan lo que digan. Es como que, estoy chiquito, pan, y si mentalmente no estás ready, no va a funcionar. ¿Cómo trabajaste esa vuelta?
De verdad, es que cuando yo tenía 7 años yo jugaba bien.
Ya.
O sea, yo era tan rápido que lo hacía bien.
Ok.
Fallaba, no lo voy a negar. A veces le daba macho unos peñones a la tabla. ¡Pam! Es que iba tan rápido y no controlaba la velocidad. Pero ya a los 7, 8 años yo... Los torneos de colores, yo salía por puntos. Salía, metió muchos puntos.
Sácalo.
O sea, que lo hacía bien. Tiene un talento escondido ahí que tenía. Lo hacía bien.
Y no tenías a nadie, ¿sabes? No ves a nadie de chamaquito como que tú estimulabas como que ya lo... Me gusta este, me gusta aquel.
No, porque es que yo era muy bebé. Tenía 7 años y ¿sabes? No había Facebook, no había nada de esto, ¿sabes? Nada de esto existía. O sea, tú no ves así que cogía un celular, la chequeé, la vele esto, ver lo otro, ¿no? Era... Cuando mi papá veía NBA, pues veíamos NBA. ¿Sabes? Cosas así, porque nada de esto existía. Entonces, la Liga de Ramón, pues allí uno va viendo los grandes, porque yo veía a Philly. Philly era mayor que yo. Todo el mundo, me acuerdo, para esa época, Mr. Junior Bidi. ¿Entiendes? Y ese dado, este tipo es un monstruo. Wow. Decía, wow, un monstruo. Tuve a Félix Dávila, que estaba en los grandes, que tú decías, wow. Y había más gente, había mucha gente. Había un chamaco que le decía en el Puma, que tú decías, diatre. Tipo, estaba
adelantado.
Y otro nivel.
Bestia.
¿Sabes? Pero son cosas que uno ve, y yo era chiquito. ¿Entiendes? Vamos para encima.
¿Y cuándo hiciste la transición de no jugar más béisbol?
Eso fue como a los 12 años. A los 12, 13 años, macho, me cansé. Salí de un yo salí de jugar baloncesto y íbamos corriendo a jugar béisbol.
Sí, que esa era la vuelta.
Sí, porque eso era sábado y domingo. Y cuando se acabó el juego, digo, papá, yo no quiero jugar más nada.
Pero jugar más sol.
No, yo no quiero jugar más béisbol. Oye, y de verdad es que él era bien apasionado en el béisbol y todos los días había que ir a entrenar detrás de casa. Yo tenía un campo de bateo detrás de casa.
Qué duro.
Cuando yo tenía 7 años, 8 años, él me hizo un campo de bateo con gomas picadas.
No.
Tuvo, ha hecho un montón de cosas y decía, diadre. Este tipo no me deja jugar Super Nintendo ni Nintendo. Yo quiero jugar Nintendo.
Qué duro.
¿Entiendes? Y le daba duro la bola. Oye, le daba duro la bola. Pero yo dije, nada.
¿Y qué te jugabas con lo que tú jugabas?
Yo dije, voy a jugar baloncesto, papá.
¿Pero qué posición jugabas en béisbol?
Yo era fila y señores.
Ya.
Y se lo dije a papá, le dije, no voy a jugar más nada.
¿Y cómo lo tomó él?
Me dijo, pues si no vas a jugar más nada y lo que quieres es jugar baloncesto, pues tienes que tratar de ser el mejor. Y yo, pues está bien, voy a jugar baloncesto. En baloncesto tú no me impresionas. Tú sabes, no es tu deporte.
Claro, porque no es tu chip.
No es tu deporte. Y ahí yo estaba más libre, ¿me entiendes? Y pues empecé a jugar.
Sí, que esa presión, que no es duro que lo menciones, que esa presión, y esto es un mensaje para los padres también.
Sí.
Esa presión de tener a papá ahí.
No, es muy bueno. No es muy bueno. Los niños no te van a hacer caso y van a buscar otra cosa que hacer que no tenga, que tú no tengas que ponerle tanta presión.
Sí, sí.
A mí me pasó, yo se lo digo a papá, me cansé.
Gracias
a
Dios que fue en el baloncesto.
Me cansé la pelota. Mi familia todos son peloteros, juegan doble A, juegan mi tío, todos mis primos, todo el mundo. Yo sé jugarla, pero no me interesa.
Hombre, brinquemos full record para el básquet.
Al básquet.
La historia cambió. ¿Cuándo empieza? Yo estuve aquí a Pitirre, a Wichi.
A Wichi.
Achí, papi. Hablando así entre los locos, pum, 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 salió tu nombre y ese hombre hizo ¡buuh! Superman. Háblame de lo importante que es Wichi, de Pitirre. Ya estás entrando en un club que para aquel tiempo, ¿verdad? Todavía está, es de los top, pero para aquel tiempo Pitirre era
máximo.
Película, ¿sabes? Todos los caballos jugaban en Pitirre. Vi una foto no hace mucho buscando así para prepararme para esta entrevista, una foto tuya y de Bimbo. Cuando empezaba a ver ese básquetbol diferente al torneo de color, ya estás en la selección, vas para Pitirre, el básquetbol es otro, o sea, ¿cómo empezamos a funcionar?
Me acuerdo cuando yo llegué a Wichi, que Wichi es papá, para mí papá, todavía hablo con él, tengo comunicación con él, todo eso. Yo fui a jugar un torneo prestado que hacían en el albergue olímpico. Fui con el grupito, más o menos, un grupito que conocía de lejito, no de eso, y fuimos a jugar y digo, Pitirre, me encantó. O sea, de la vuelta a mí me gustó. Yo era un nene, yo estaba bien flaquito, yo no tenía ni cuerpo.
Sí.
Entonces, esos tipos manganzones, desarrollados. Y yo, un popi, flaquito, sin cuerpo, sin nada, con complejo y todo, imagínate.
De verdad.
Y porque tuve este nene, y dices, este tipo, qué grande. Y yo todavía no tengo ni pelito, no tengo nada. Y como que, wow. O sea, el desarrollo mío fue tarde. Oye, me gustó la transición de jugar con él. No me acuerdo, era Wichi Rubén Sanbolín.
Exacto, sí.
Sanbolín. Y ese grupito que es el son mis hermanos. Ese grupo son mis hermanos. Nosotros tuvimos más de 15 años juntos.
Qué duro.
O sea, llegaba uno o dos, pero ese grupo no se rompía. Siempre éramos los mismos.
El núcleo era el mismo.
Siempre éramos los mismos. Y me quedé. A mí me gustó y me quedé.
¿Qué tú crees? Hablando de eso, antes se veía mucho esa vuelta de que veíamos 10 chamaquitos jugando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años juntos. Ahora eso ha cambiado.
Ah, ya eso no existe.
¿Por qué tú crees que está pasando eso? Tú que lo estás viviendo, ¿verdad? Ahora como coach, como...
Es que está por lo menos en estas edades, está todo el mundo pendiente a ganar.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Todo el mundo quiere ganar. Pero, ¿quién se acuerda de que ganaste? Líder, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Quién se acuerda que ganaste? Pues, las más importantes son juvenil.
Dice la fera, tío.
Novicio juvenil y eso, ¿me entiendes? Pero de las demás nadie se acuerda. O sea, que los papás han vuelto en ganar. Tú no... Lo que no están haciendo es que, ganando, tu hijo le quita minutos de juego.
Claro.
A lo mejor te juega un quarter. Cuando acá puedes ver un equipo,
exacto,
y puedes jugar dos quarters, dos y medio, te estás desarrollando. O sea, tú no estás pensando en el desarrollo, te estás pensando en ganar. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Por lo menos mi grupo era el mismo grupo y todos jugábamos. O sea, todos teníamos unos roles. Y ya todo el mundo sabía sus roles. El que llegara tenía que adaptarse a nosotros.
Exactamente.
Y éramos los mismos.
Y, por ahí, nosotros lo vemos constantemente y por eso es que yo pienso que el desarrollo sea... aguantado demasiado porque vemos equipos con 10 caballos y entonces jugaron con el equipo del Sonso y en el equipo del Sonso hay un caballito duro. El próximo torneo, el caballito del Sonso
se fue.
Brincó para acá.
Eso también los papás tienen que enseñarle lealtad.
Yo pienso que es la...
Sí, son los papás.
Mano.
A tu hijo tiene que enseñarle lealtad.
Se ha perdido esa vuelta.
Sea leal. Perdiste, perdiste. Trabaja duro para que puedas llegar lejos, ya. Nosotros perdimos torneos. Nosotros no lo ganamos todo.
Ajá.
Pero trabajamos duro. Trabajamos duro. O sea, te estoy hablando de 12, 13 tipos que creo que llegamos uno o dos. Pues le llegamos uno o dos. Y hay otro que fue coach de BCN y los demás pues son abogados, son contables, ¿sabes? Son ingenieros, claro. ¿Sabes? Quizás no llegaron, pero son profesionales, ¿entiendes?
Sí. Sí, yo creo que la, y está cuesta arriba ahora llegar.
Hay un 1%.
Hay un 1%.
Un 1%. Está bien difícil.
Hablando de porciento, en la era tuya, ¿qué porciento había de llegar?
No, había. De hecho, había un yo más de... Te puedo decir que era un 30, un 50. Sí, había. Acuérdate que todavía no estaban los nietos.
Exacto.
No estaban los nietos. Esas reglas no estaban. Yo tuve la dicha que drafté y llegué.
Corrí, escúchese en esta vuelta. Para la era de Ansel, hay un 30% de que el jugador desarrollado en las categorías menores aquí, en las juveniles de aquí, tiene un 30% de llegar. Ahora un 1%.
Un 1%. Y también antes, acuérdate que antes, ahora no se ve. Antes se veía que firmaban un nene de 15 y 16 años.
Uh-huh.
O sea, lo firmaban para practicar, no para jugar.
Exacto.
Pero estás desarrollándolo.
Claro.
Ya eso no se ve. Por lo menos con los nativos no se ve. ¿Sabes? Nadie coge un nene de 16, 17 años que digan, este tipo metió 30 por juego, juvenil. Déjame firmarlo para ver qué me trae. A por lo menos desarrollarlo, a ver. Yo me desarrollé así. O sea, yo firmé Mayagüez en 2003 y no
¿Y
jugué.
¿Qué edad tú tenías, Gorlo?
Tenía como 17, 18 años. 18 años. Pero yo no jugué. Yo jugué como 7, 8 minutos en todo el año. Ahora, pero yo tuve allí mentores. Yo tuve a Borugo. Bimbo casi tenía mi edad y Bimbo era regular. O sea, yo tuve a Emil García, tuve a Michelo, que ese me cuidó. Llegó Gary y yo. De hecho, llegaron un montón de edad. Sí, ese año sí. Para mí fue difícil en cuestión de jugar, pero yo estaba atento a todo. Yo estaba bien vivo.
Mira, hace cuando llega el 2003 a la Liga Grande, que hablas con tu familia y le dices, me va a tocar draftear 2003.
Yo no sabía.
Háblame de... Porque aquí vamos a ir back and forward, porque hay muchas historias que quiero tocar.
Sí.
Que yo sé que Ansel está activo. Pero cuando tú llegas a casa, mira... voy para el draft, qué sé yo. ¿Cómo fue esa vuelta?
Te voy a ser sincero. Yo estaba practicando en Santurce. Ya yo estaba practicando viendo a Piculín, a Rolando, Guayacán.
Película.
Imagínate. Yo me pasaba en los juegos de ellos mirándolo. Y yo estaba yo, te van a firmar aquí en Santurce. Y yo, diablo, Santurce, wow. Yo soy de aquí de Manuela Pérez, estoy aquí en mi área. Pam, pues está bien, me empecé a practicar con ellos, Julio Toro, una práctica corriendo como...
¿Tú con 17 años?
17 años, dando más de 100 sprints en una práctica, decía, diablo, Julio, yo salí con calambre muerto, pero estaba practicando con ellos, ¿no? Te vamos a seleccionar, y yo, coño, están viendo talento en mí, está bien, pam, vino, para ese tiempo hicieron el draft, pero hicieron los workouts en el albergue.
En Salinas.
Y yo creo que fue el primero, ese fue el primer, si no me equivoco, el primer draft.
Hicieron.
Sí, hicieron unos workouts, pues papá me dice, vamos para allá a probarla, a ver, con Wish, vamos, pues fui a probar. Yo era un nene, yo no tenía ni cuerpo todavía mucho.
Sí, flaquito.
Yo pesaba 130 libras.
Sí, porque es que tu historia es película, porque tú, contra todo pronóstico, rompiste.
130 libras, pero ya yo donkeaba. Ya yo donkeaba. No, fui para allá a practicar, había noche, me acuerdo. No te sé decir mucho los nombres, los mayores que habían, pero esa era la época de Fernando Simón. Que eran los que jugaban sub-21, que estaban en Blue Devil.
Los tipos.
Y que tú los ves y tú decías, estos tipos son top, ¿me entiendes? ¿Y qué yo hago aquí? Pues vamos para allá a practicar. Vamos, fui a practicar. Yo lo hacía bien, pero ¿entiendes? No, nada del otro mundo lo hacía bien. Y yo digo, papá, yo no sé si aquí me van a coger.
Exacto, cuando saliste de ese tryout, mentalmente.
No, yo estaba tranquilo, pero yo no, o sea, yo era un nene y todavía me falta. Pero yo no sabía que me iban a coger, yo no sabía. Por mi cabeza nunca pensó. Ahí viene, pero ya yo estaba practicando en Santurce, pero que nada, tiene esa duda. De momento se acerca la noche del día, Santurce me dice, no, te vamos a coger líder, diadre, me van a coger estos tipos. Ya yo estoy asustado. Entonces, pasó eso. De momento me encuentro con Charlie. que estábamos allí en lo, en lo, ¿sabes? Estoy diciendo no correctamente los hechos como sucedieron, pero Charlie me ve allí, Charlie Calcaño. Me dice, jaja, yo tengo el puesto primero que Santurce.
Él sabía ya.
Y yo, diablo, este tipo me va a llevar para Mayagüez. Yo, como yo por dentro, ¿por qué tú haces eso? Tú sabes que hay otras cosas que ya habían pasado. Ya tú sabes la historia, pero sí. Muchos no lo saben.
Yo voy a tocar ya mismo por
encima. Y yo, pero diablo, ¿por qué tú haces eso? Si yo voy para Santurce, estoy en casa. O sea, donde me quieren. Pues yo, para esa época yo pensaba, no, tú no me quieres.
Ya.
No, tú no me quieres, ¿para que yo voy para allá contigo? No, yo, y seguía, cada vez que me veía, me gusta. Y yo, pero ¿cómo que te gusto? No, yo me ya, así mismo me dio hasta la noche del drag. Yo me acuerdo la noche, wow, del drag. Yo me puse mi manga larga, bien así caladito, bien bonito. Y yo dije, no, si me van a coger, me van a coger en segunda ronda, tercera ronda, por allá, ¿entiendes? Hasta que él vuelve y me lo dice, yo voy primero. Y yo, y adiatre. Aquí fue. Ya ese día estaba asustado, ¿sabes? Todo el mundo contento, pero asustado. Había gente mayor que yo.
Sí, sí.
Yo tenía apenas 10. Yo iba para 10.
No, tú estabas empezando.
Yo tenía 17 años y cumplí 18.
Ajá.
¿Sabes? Porque mi mamá firmó por mí. Mi mamá tuvo que firmar por mí el contrato. O sea, era menor de edad.
Qué duro.
Y se dan primero los viejos, se dan los otros. Y después, pues, si aparece un espacio, pues, la cogemos nosotros.
Estoy en la tercera, pues me voy.
Hasta que le tocó el turno a Mayagüez, y ellos mencionan mi nombre, y yo, ya, te asustado, ¿cómo voy a caminar yo por aquí? ¿Y cómo yo voy a caminar a ponerme la gorra? Ya, yo tenía que llegar allí y ponerme la gorra, sí, man, pasar la entrevista, que dije, una entrevista, me cachin 10.
Y fue la primera.
Yo nunca he hablado, lo otro, ¿me entiendes? Como que, diatre. Oye, fue una experiencia bien bonita, de verdad.
Ya, por favor, ahí puedes errar.
Bien bonita, bien bonita.
Qué duro.
Bien bonita.
Qué duro. Pero antes de hablar de la historia de Charlie y eso, que Calcaño, ¿verdad? Lo hemos tenido aquí en el podcast también y un episodio súper durísimo, pueden revisitarlo. Antes de llegar a esa vuelta, porque quiero tocar lo de la selección juvenil y sub-21, porque en mis 100 episodios, Ansel, el corillo sabe ya. Mano, en 80 episodios hemos hablado de esa selección. Porque tiene mucha gente que estuvo involucrada, gente que jugaron.
La selección estaba bien dura.
Tú sabes, esa es película.
La selección estaba bien dura.
Pero también otro tema que a mí me gusta tocar mucho es el tema high school. ¿Dónde tú jugaste antes de jugar en 100? ¿Dónde tú estabas?
Yo estaba en el Colegio Bautista.
Bautista de Carolina.
Carolina.
Tú sabes que la primera vez que yo te vi a ti, la primera vez que yo supe de ti, obviamente yo soy menor que tú, porque yo soy de la Sadel. Esa es mi clase. Un año menor que Sadel, perdóname. Pues la primera vez que yo te veo a ti, como tal, fue en McDonald's 100.
100. Porque yo no jugué noveno, no jugué 10, no jugué y 11, no jugué.
¿Por qué?
Pues Bautista no hacía equipo.
Ok.
Yo era atleta, yo corría y hacía salto largo. O sea, que yo tenía en salto largo, yo tenía récord en la LAC.
Duro.
O sea, yo brincaba 19 pies, 20 pies en noveno y en 10. O sea, que yo estaba volando en salto a lo largo. Y a mí me gustaba, eso sí me gustaba.
¿Y a tu edad no jugaba baloncesto? Porque
jugaba baloncesto fuera.
Sí, en los
con
clubes.
Con Wichi, con toda esa gente. Pero en colegial, lo que hacían, la LAC, el torneo de la LAC. Hacían un grupito y yo jugaba con esa gente.
Lo que era.
¿Sabes? Habían algunos buenos jugadores, sí, sí, había buenos jugadores, pero no estaban puestos para esa vuelta. Y yo metía 30 y 40, 30 y 40, 30 y 40.
¿Y tú jugabas aburrido?
No aburrido, porque perdía.
Sí, porque no estaba con el nivel.
Jugaba con BMA, jugaba con este. Le metía 30, pero perdía. Le metía a todo el mundo. Entonces, llegó 12. Y ahí tenía sortija de graduación. Y ahí me iba a graduar. Y yo estaba teniendo problemas porque había un coach que quería empeñado de que jugara voleibol. Y yo, mira, mi beca no es de voleibol. Mi beca es por correr y por baloncesto. No, que yo quiero coger voleibol. Que sí. Me llevaba a la oficina cada rato. Porque yo no quería jugar voleibol. No,
ok.
Sí, y yo le digo, mira, yo no quiero jugar voleibol. No quiero. Yo no tenía universidades, yo no tenía nada. Todavía yo no tenía nada. Que yo, o sea, yo estaba en el limbo. Está bien. Entonces siguió ahí, yo le dije a mamá, ¿tú sabes qué, mamá? Yo no quiero estar aquí. Yo me voy. Me acuerdo, en noviembre, diciembre, yo me voy.
Ah, ¿empezaste el semestre con Bautista Carolina?
Sí, y ahí fue como yo tengo mi grupo, que eso estaba en 100.
Uh-huh.
Todos. Es el mismo grupo que yo jugaba afuera. Faltaba yo. Y pues ellos tenían a Kelvin Nieves y a Edwin. Sí, que Bobé, ellos estaban. Bobé, Luis. ¿Sabes? Pero habían jugado conmigo toda la vida.
Ya.
Porque jugué en Canoana también.
Ajá.
Entonces dije, no, me voy para allá. Ahí está Luis Díaz, ahí está el difunto Fifol, Ismael, ¿sabes? Un grupito de Julio, mi hermano. Pedro, Xavier, el grupo mío. A ese grupo tú le añadías a Galdi, que estaba en De Diego. Y ya.
¿Y era el grupo de
Cuba? Era de Pitirre.
Ok. Ya.
¿Entiendes? Pero Galdi estaba en de Diego en otra vuelta. Sí, él quería estar allá, pues está bien. Faltaba yo acá. Yo dije, no, me voy para 100. Con miedo, porque tenía miedo a 100, a los estudios, esto y lo otro. Pues me fui. Vamos para allá. Y ahí fue que sucedió toda la magia.
Bueno,
ahí, fue que vino la, ahí vino la regla, vino la pelea de que se cambió, que si lo otro, ¿me entiendes? Y pues no había esa regla, yo lo podía hacer. Yo me cambié, pero me cambié porque tenía problemas acá y no habían nueve.
Pues ese año fue que implantaron la regla de...
No, yo después de ahí yo tuve que ir a las reuniones y viste.
Para, hombre. So, que puede ser que tú eras el culpable de esa regla.
Se podría decir que sí, pero yo quería jugar.
Sí, porque antes, para darle contexto al corrillo, antes si tú te cambiabas de un colegio a otro, pues podías jugar normal. Pero por culpa de Ansel Guzmán,
No diga eso, no diga eso.
Por culpa de Ansel Guzmán, de cambiarse de Bautista de Carolina hacia 100, pusieron la regla de que estás castigado. Y solamente podías jugar más que el McDonald's, no podías jugar la LAC, ni los torneos invitacionales.
No, y como quiera, yo no pude jugar la LAC, ni pude jugar los torneos invitacionales de los tipos de la LAC.
Ajá.
Pues nosotros lo que hacíamos, viajábamos a los torneos que no fueran allá, para yo poder jugar. O sea, yo en la semana practicaba con ellos, pero no podía jugar por lo menos la LAC y eso, que ellos llegaron casi a la final, yo creo, sí, me acuerdo, sí, ese sí. Año contra BMA.
Con BMA, me acuerdo. Yo estaba en BMA, pero Junior.
BMA estaba duro ese equipo. El equipo estaba duro.
Sí. Mira, y cuando te topas, ¿ya había jugado con Aníbal o no?
Nunca.
Es la primera vez que te toca Aníbal.
Sí, todo fue nuevo. Y Wichi no estaba ni ahí. Hay mucha gente que culpa a Wichi en esa vuelta. Wichi no estaba ni ahí.
Uh-huh.
Esa vuelta yo la veré con Missy Maisonet, que era la mamá de Julio, que es mi mejor amigo. Y mi mamá la bregamos, va, y me fui, ya, se acabó.
Sí, sí, sí.
Nosotros pagamos colegio y todos esos meses. Nosotros, mi mamá pagaba para yo estar ahí. Pero yo lo que quería era jugar al McDonald's, que era el McDonald's.
Sí, era la película.
Lo que es ahora el Buzzer Beater.
Exactamente.
¿Entiendes? Y eso era, para nosotros eso era...
La película.
Pero yo no la jugué ni 9, ni 10, ni 11.
Ah, así que tú te perdiste.
Y yo tenía talento para jugarla. Tenía talento.
Obligado.
Entonces cuando empecé a jugar, vamos a jugar. Man, dos torneos y era regular. Porque yo, pues, tenía mi talento y jugaba, hacía mis cositas. Hasta que vino el torneo, ¡pam! Empezamos a darle la cara a todo el mundo, ¡pam! La cara a todo el mundo. Eso fue.
Hazle la cuenta tranquilo. Papi, ese torneo de McDonald's, yo he visto bastante de esa era, por lo menos de esa era 2003, 2002, hasta ayer, yo he visto bastante escolar. Y siempre he dicho, y me sostengo, ¿verdad? Y sin quitarle crédito a los Dalmau, a los Buster Figueroa, que eran antes de nosotros, esa era de Diego, discípulo, que era película, Guayacán en BMA. Pero la que yo vi, y en particular ese torneo que Ansel lo hizo así, tiró por atrás, relax, para mí ese año fue el año más película.
Ah, había muchos equipos buenos, demasiado.
Y
demasiado.
Lo que ustedes hicieron ese año, históricamente, se puede decir que fue algo...
De Diego era el mejor equipo. No era ni BMA.
Ni Bautista.
De Diego tiene el talento que tú decías, ya, estos tipos están bien sólidos.
El Bimbonilla, Sabaliel.
Sabaliel estaba bien duro. Estaba Galdi. Ahí estaba Bimbi.
Bimbi, William
Orozco. No. Estaban los de Loíza, yo creo. No, el equipo estaba bien sólido.
Y todos hombres.
No, grande.
Ese equipo daba miedo.
Grande. Tú decías, diatre.
Y Charlie en la línea.
No, Bautista acabó de tirar su equipo porque Peter me da 7 pies, 7-4.
Ricky
Meléndez.
Ricky Meléndez, asesino.
No, oye, estaban todos equipos. El mismo BMA, que tenía Neuri. A Neuri estaba fuera de la edad. A Neuri estaba fuera de la edad.
Era yo.
A Neuri. La gente nos ganaron. Sí, está bien, me ganaron. A Neuri, ¿qué edad tenía Neuri? Aneuri era mayor.
Oye, donde quiera que esté, Aneuri Lidaro, un abrazo. Saludo. Yo me acuerdo, yo estando en 10, Aneuri en 12, cogió una clase conmigo en 10.
Aneuri. Y yo estaba en 12, que él no estaba en. Él se supone que no estuviera en 12.
Sí, sí, sí.
Pero oye, eso es parte del deporte. Él estaba por encima del nivel.
Sí.
Él estaba por encima. Aneuri donqueado, mano, así que tú decías, diablo, este tipo.
Del piso.
No, que tú decías, venía corriendo así, ¿quién se le va a meter en el medio a este? No.
Sí.
No. O sea, había mucho talento.
Y me acuerdo ese Final Four, ustedes contra de Diego. ¿Tú te acuerdas, mano? ¿Tú te acuerdas la travesía del Suicistín en Salinas?
En el Suicistín nosotros jugamos con la, creo que fue la Petra de Humacao.
De Humacao.
La Petra que le dimos un knockout rápido. ¡Pam! Entonces, de ahí brincamos.
¿A los 8?
No, a Capitán Correa. Brincamos a los 8 a Capitán Correa, que venían con José Soto.
¿Con José Soto?
Sí, está bien, pero José Soto era un nene.
Sí, era Junior.
Por eso, era un bebé. Él era buenísimo.
pero era un bebé, le tocaba jugar no, yo, Kelvin preciándole, Edwin, ¿sabes? No, no hay break, nosotros cogimos a esa gente y lo sacamos del baile. Nada, le dimos una rumba también. Ah, que porque ahí Miguelito roncaba y roncaba, no, no hay break. Nosotros fuimos para él, vamos puesto para ti.
Sí, sí.
Tú quieres jugar, vamos puesto para ti. ¿Sabes? Porque eran bebés. Él como en discípulo tiene un buen equipo. Pero estaba Walter, estaba Denis, ¿sabes? Eran bebés. ¿Sabes? Porque eran bebés. Sí. Todavía no estaban desarrollados como es. ¿Entiendes?
Ajá.
Nosotros le dimos a Capitán Correa. De Capitán Correa brincamos a... Ahí fue el juego de Diego.
El juego de Diego.
¿Por qué lo ganamos ese juego? Lo ganamos porque mi amigo Luis Díaz, tan pronto empezó el juego que entró, sacó a Sabalier de carrera. Le metió un puño que lo puso a llorar. Parte el juego, así se jugaba. Hay que jugar duro. Le dio un puño que los árbitros no lo vieron, muchachos. Sabalier se salió de control. Empezó a llorar, una llorada. Perdón, Sabalier, ¿sabes?
Sí, ¿sabes?
Te está contando la verdad, pero ¿entiendes? Ajá. Lacho, Luis lo sacó de carrera. Y ahí, pues, Sabalier eran 20 puntos. Estaba incómodo. Grande,
¿verdad?
Estaba incómodo. Y ahí nosotros vinimos y sacamos ese juego, muchachos.
Y ustedes una guerrilla, pero mala.
Preciando.
Con Kelvin, Edwin, tú. Los chiquitos.
Corriendo, Pedro jugando de 5. ¿Sabes? El gol, ¿sabes? Todo el mundo.
¿Sabes? El gol de la cafita.
El más que baila. Ese es mi hermano, es el más que baila.
Chivar a esa gente, ya lo sí.
Oye, y la final fue difícil.
Sí.
La final fue difícil porque el día que llegamos al juego, habían dos o tres que estaban asustados.
De verdad.
Lo decían antes, vos, estamos asustados. Oye, en ese escenario, creo que ese tiempo fue récord. El show, no cabía gente en el Pedrín Zorrilla. No cabía más nadie. Nosotros nunca habíamos jugado así, nada. No, estaban asustados. Me acuerdo, Luis estuvo en el hospital con diarrea, ¿sabes? No fue el mejor día, en cuestión de los nervios.
Sí, sí.
Por poco nos daban un nocao esa gente, muchachos.
Me acuerdo que nunca se me olvida. El primer cuadro es cuando Guillo metió el buzzer beater para acabarse de la mitad de cancha y dije...
Se acabó. No, tío, por poco nos daban un nocao. Ah, a mí no me van a dar nocao. No, ahí no hay break. Tacho, yo empecé a meter bola para abajo. Fua. No, nocao no. Una final nocao, tacho, imposible. No, eso no puede pasar.
Y tu estilo de juego siempre fue ese, fue...
A rapidez. Tenía un poquito de velocidad.
¿Te tocó algún coach que te quiso aguantar Ansel, como que...
En BCN,
como que, papi, tienes que bajar...
Porque tuve uno.
¿Quién?
Si lo digo.
Ah, sí, ya estamos, ya te fuiste.
Nada, yo estuve a Juan Cardona en Guaynabo. Fue mi contrato el más lujo, el más grande. Me dieron un montón de chavos.
Qué bueno.
Ya acaba de llegar el Dumacao que me habían vendido. Entonces, él me dice, no, porque yo quiero que tú seas pasador. Y yo dije, trepasador.
Oye, 20 años con gente y me tengo
No, está bien, yo no tengo problema. ¿Sabes? Yo sé anotarle, yo anoto cuando yo quiera. Tenía esa dicha. Tenía la dicha de que si me hacían molestar o cuando yo quisiera anotar, yo iba a anotarla. No importa cómo. Entonces me dijo, yo creo que tú seas pasador, que te monté un equipo bien brutal, que es cierto. Y yo, está bien, ¿tú crees que yo sea pasador? Sí, yo quiero que tú seas como Carlito, me dijo, como Carlito, uno que jugaba, no sé si era en San Pedro, un chamaquito. Pues, bien bueno, jugaba bien, pasaba bien, un bebé. Y yo, ¿tú quieres que yo sea como Carlito? Pues si yo tengo un MVP en mis costillas. ¿Tú quieres que yo sea como Carlito? Yo quiero ser como Toñito, yo quiero ser como esto. ¿Tú quieres que yo sea como Carlito? Está bien, lo escuché, no peleé, no dije nada. Carlito es mi pana. Pero un bebé de agresivo de allá. Y yo, pues está bien. Me convertí ese año en el pasador. Mira, Ansel no la mete. Pero ¿cómo la voy a meter si me... O sea, ¿quieres que la pase? Pues está bien, yo voy a ser pasador. Tú me vas a pagar un montón de chavos por ser pasador. Pues y eso fue algo que hice mal en mi carrera. De las cosas que hice mal, eso fue algo que hice mal.
Duro.
Pero nada, una vez pasó ese año, pues volví a lo normal, a hacer mis puntos, hacer mis asistencias, hacer mis cosas y ya. Pero esa me pasó. O sea, tengo que dejar la velocidad, pues tengo que esperar a que todo el mundo llegue, tengo que esperar a organizar el juego, tengo que encontrar a mis tipos. ¿Entiendes? Y lo hice bien. Yo en Guaynabo jugué bien, pues no me quedo.
Pregunto porque tu estilo de juego siempre fue exacto y...
Sí, porque pues, me gusta correr un poquito.
Abusador. Mira, cuando 2003 pisas BCN en Mayagüez, y ahí es que tú dices que hay un giro en tu vida basquetera de película, cuando te toca jugar juvenil, vienes, pero oye, y no es porque lo tengo aquí, es que tú el que viene aquí, todo el mundo dice, así estaba en otra vuelta, ¿sabes? Estaba adelantado a todos esos fenómenos, porque juvenil para aquel tiempo y...
No, Areya, nada más, el único que estaba por encima de mí.
Allá, Barea, ¿no? Diablo, sí. Barea. El único que estaba por encima tiraba Barea.
Y le sacaba candela, ¿no? Yo, ¿sabes? Si metía 40, pues yo lo dejaba en 20, 15. Pero a todo el mundo le metía 40, ¿me entiendes? Yo lo dejaba en 15. Y yo me iba feliz para casa.
Sí.
Sacábamos candela porque nosotros cruzábamos un par de finales. En novicio nosotros cruzamos una final.
Sí, ¿no? Y creo que fue el mismo Wichi me dijo, creo que fue una final. Tú contra Barea, Masacre Musical.
Nosotros ahí le ganamos esa final. Allí, me acuerdo en Cuamo.
Cuando tú veías a Barea en aquel tiempo, cuando tú veías a Barea, ¿verdad? En juvenil, ¿qué tú pensabas de Del Cano?
Estaba bien difícil.
Sí.
Yo lo veía, es mi rival, un rival. No es mi enemigo, no es nada. Era un rival. Pero, oye, era una noche larga. Barea le metía 40 a todo el mundo de los 7 años. Me acuerdo cuando jugaba 7 años, Barea metía 40. Lo vi en la YNCA, 40. Y decía, ya, este tipo con 7 años metiendo 40. Está muy estúpido. O sea, en el primer juego de la final de novicio metió 40. Ahí lo galió todo el mundo ese día. Ya el segundo, mi papá se enojó y habló con Wichi. No, ponse Lancer. Lo voy a coger Lancer. Ah, pues lo cogí yo. Full call. Lo dejé como en 10, 12 puntos.
Bestia.
10, 12 puntos y para acabar el juego lo acabé yo.
Agárrate.
Ganamos, empatamos la serie. Vamos a Guamo, ¿no? Lo voy a coger yo de nuevo. Seguimos. Barea hizo sus cosas. Oye, Barea es Barea. No hay nada que hablar. Nada que hablar, nada.
Sí, sí.
Y ese día nosotros jugamos mejor y le sacamos el juego y éramos campeones.
Duro.
Ay, eso fue una celebración, muchachos.
Película. Le ganaron el tipo. Cuando estás en juvenil, ¿verdad? Que vienen de Mayagüez, que estás en la película. Mano, esa cepa de juvenil que estamos hablando de Guillo, Barea, Fifo, Kelvin, Nieves, hay que mencionarlo, Peter, Ricky, Brignoni, Raúl Horta, Vito Barrocales. La gente se va a perder aquí, ¿viste? El que no sabe se nos va a perder. Pero
había mucho talento.
Pregunten por ahí.
Mucho talento.
Háblame de esa cepa. Háblame de esa selección. ¿Tú estuviste en el tryout, ¿sabes? En el World Cup de Salinas.
¿De la selección?
De la selección.
Yo estuve en todos.
Ya está.
En todos. Charlie me invitaba en todos, me invitaban. Pero me cortaban siempre.
¿Por qué pasa eso?
No sé, no tengo idea. Todavía a esta altura yo no... Yo creo que se equivocaron. Fueron malas decisiones que tomaron y... ¿Tenía que ser así?
Sí, sí.
Digo, a lo mejor... Yo siempre he dicho que a lo mejor si hubiera jugado con la selección hubiera escalado un poquito más. Escalado porque la mayoría llegó a college. Digan, unos llegaron y se regresaban. Pero llegaron. Consiguieron algo. ¿Entiendes?
Wow.
Yo no conseguí nada. Yo me quedé aquí. ¿Entiendes? Me acuerdo la selección, la que ellos ganaron oro. Oro fue, creo que ganaron.
¿Dice
oro?
La de los panamericanos de esa vuelta.
Yo me quedé, pero ellos lo hicieron bien, ¿sabes? Uno no puede pelear. Estaba Barea jugando 35 minutos. Pero a mí me llamaban a casa todas las noches. Mientras ellos jugaban, a mí me estaban llamando a casa. ¿Estás ready? Te necesitamos aquí. Y yo, ¿pero cómo que me necesitas aquí si ya tú me acabas de cortar?
No, joda.
En todos los torneos me llamaban, ¿no? Y eso es real. No, que si estás ready, que si esto, que si estás entrenando, que si lo otro, pues necesitamos aquí, que si lo otro. O sea, ¿para qué me llaman? Si ya ustedes cogieron a la persona que cogieron, ya, ¿me entiendes? Que disfrute el torneo, que lo juegue y ya, ¿me entiendes?
Diablo.
Todo el tiempo, me acuerdo, desde los 16 años, eso fue hasta los 21. Cortado todo el tiempo. Me acuerdo una vez, yo estoy en Villa Loíza, fui a Walgreens, voy a Walgreens a comprar algo, man. Ah, chido, en la fila me encuentro a Charlie Calcaño. Ansel, ¿pero por qué tú no estás yendo a las prácticas? Y yo, Charlie, ven acá. Otra vez, tú me sigues diciendo lo mismo, ¿pero para qué tú quieres que yo vaya allí? No, porque tú, que si esto. Charlie, tú me has cortado ya 3 veces. Si me has cortado 3 veces, ¿para qué voy a ir una cuarta y una quinta?
Uh-huh.
O sea, que tú, todavía me acuerdo en la 21, yo hice la copa que hicieron aquí. Hicieron una copa en Guaynabo y yo estaba en el equipo ya uniformado.
Y que vino Miami Tropic, creo que fue.
Que jugaron, ¿vale? Sí, me cortaron. Ese fue el último año. Y yo dije, no hay chance, no tengo chance aquí, ¿sabes? Ya yo estaba jugando bien, porque yo me acuerdo que yo jugaba bien.
Ajá.
Ya yo estaba jugando bien. ¿Sabes? Yo competía con Barea, era Barea y Bimbi. No había más nadie, eran ellos dos. Barea no hay que competir porque ya es el uno sembrado. Pero con Bimbi, pues...
Sí, sí.
Es mi pana. Yo lo quiero mucho ya. Yo no voy a,
no voy a decir
más nada si Bimbi es buena gente, de verdad.
Sí, pues, sí.
Tuvo la dicha que estuvo con Charlie lo ayudó, estuvo con él y ya.
Ok, ahora te pregunto, Ansel. ¿De dónde tú sacas la mentalidad de seguir diciendo que como que... Porque es frustrante. O sea, el que no esté preparado, escúchate esta vuelta, el que no esté preparado mentalmente. Tú estás en Puerto Rico situado detrás de Barea. O igual a varias. Tú y varias son los tipos. Que tú intentes 5 o 6 veces estar en esa selección, que es el próximo paso para estar en la selección grande. Punto y se acabó, porque esa sepa de todos esos jugadores, 5 o 6 pisaron la grande.
Y un poquito, fueron un poquito.
5, exacto. Pita, Enrique, Varea.
Fueron un poquito.
William coquetillo de vez en cuando. ¿De dónde tú sacas el chip de decir y no, o sea, de no frustrarte y seguir dándole?
Oye, fueron muchas noches llorando. Uno lloraba, yo lloraba en casa.
Pero imagínate,
¿cómo? ¿Cómo? Me molestaba, ¿sabes? Me molestaba. Pero los veía jugar y yo, diablo, caramba. Diablo, caramba. Quizás todavía yo no tenía el cuerpo ideal, ¿sabes? Ya. No lo tenía, pero yo jugaba y galdeaba.
Todo el mundo, ¿sabes?, lo decía.
Decisiones de la federación, ¿sabes? Tenían a los de ellos y ya, pues.
¿Pero qué te motivó a ti a vamos para encima?
Mano, yo nunca me quité.
Ya.
Yo seguía jugando y llamaba el baloncesto. Y decía, vamos para encima. O sea, yo voy para encima, sigo jugando con mi grupito, ya, ¿entiendes? Y así fue. No te puedo decir más nada, ¿entiendes? Porque ya todavía yo no tenía esa mentalidad de que era el más que entrenaba, el más que hacía cosas, ¿no? Eso fue un poquito más allá, en la universidad y cosas. Y ahí fue que yo fui agarrando otro nivel de, sí, sí, de pensamiento. Pero esos fueron unos tiempos bien difíciles.
Pacho, sí, yo te imagino.
Bien difícil.
Mary, para que tengas una idea, que el paro no se quitó, pasa el tiempo, pum, 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 2008. Agarra dos manos, el MVP del Baloncesto Superior Nacional, lo que tú estás viendo hoy, jugueado, este pana, con todo pronóstico, porque te lo tengo que decir, con todo pronóstico, y mucha gente cortándolo de las selecciones, y no, pues, tú no eres de este equipo. 2008, Ansel Guzmán, MVP. Háblame de esa temporada, y qué realmente significó. Papi.
Pero te voy a decir algo.
Zumba.
Eso fue 2008. 2006 yo fui rookie de Yale.
No, no, fíjate eso, pero tú la apreciaste.
2007 yo estuve en la selección adulta, que fue antes del MVP. Ya ellos habían visto, coño, este chamaco juega. ¿Sabes? Yo estuve en la selección los Panamericanos en Río Janeiro. Uh-huh. Y ganamos medalla de plata.
¿En la adulta?
Sí, en la adulta. Porque a mí me cortaron en la 21, pero 2 años después yo estaba en la adulta.
¿Y qué pasa por tu mente cuando pasa eso? ¿O cuando te convocan para las prácticas de la selección grande? ¿Qué tú piensas?
Pues fíjate, cuando me convocaron me lo dijeron, de una. Porque ya llevaba una temporada ya, rookie de Yale. La próxima temporada estaba probando 16 puntos. Y ahí estaba entre los candidatos MVP, en el segundo año. Candidato. Entonces cuando Manolo y el grupo, Salvi, Manolo, Salvi, línea. Me dice, no, tú vas para los Panamericanos, ya te tenemos. Y yo, diadre, los Panamericanos. Y ahí fue que yo dije, no, pues ya yo sé cómo funciona esto. ¿Entiendes? Porque no es que vengas a practicar, no, no. Eso es lo que... Ya ellos sabían quiénes iban.
Ya.
¿Entiendes?
Sí.
O sea, quizás a mí me usaron para practicar acá, con mi velocidad.
Uh-huh.
Pero ya aquí yo dije, no, ahí fue que yo entendí, no, esto está arreglado, ¿entiendes?
Sí,
sí. O sea, yo no tengo que ir a chavarme un verano para hacer el equipo, no. ¿Sabes? Porque de una me dijeron, no, tú estás haciendo lo salvaje, tú vas para los Panamericanos. Tú vas a estar con Ali Verdiel y con Barea. Ya, como tenía que ser. Detrás de Barea.
Duli, cuando... Ya lo ve, qué película. Cuando estás allá con Barea, ¿tuviste alguna conversación de la selección anterior?
No tocamos esos temas, pero yo creo que ahí fue cuando él entendió de que yo no era su enemigo, que yo era buena persona. ¿Entiendes? Porque después de ahí salieron conversaciones que, coño, yo no sabía que tú eras así de esa persona, ¿me entiendes? No. ¿Sabes? Quizás nunca no se dio a conocer, ¿sabes? Obvio. Yo era como quien dice un poquito de tu competencia.
Sí, era el 2, era el único.
El rival. Yo era tu rival y guayábamos. Sí. Quizás en la cancha, a lo mejor tú te molestabas conmigo o algo, pero parte del juego, ¿entiendes? El baloncesto es así. ¿Sabes? Y ahí fue, oye, yo tengo una buena amistad, yo puedo estar en el muelle ahora mismo y Barea me vea, va caminando hasta ahí y me saluda.
Duro, sí.
El baile me saluda, hablamos lo que sea, delante de todo el mundo, con él tengo una amistad salvaje. Pero fue desde Brasil. Desde Brasil para adelante, uff, otro nivel.
Qué duro.
Otro nivel.
Sí, diablo.
Digo, mi pana, fuego.
Porque la gente no conoce, ¿verdad? Esa historia y piensan, no, es que no la hizo, ¿por qué no la hizo?
Cosas que pasan, tenía que pasar así. Sí. Ya, yo no me quejo ni... De verdad, al principio me dolió, pero después yo lo superé y dije como que, mira, en verdad tenía que ser así.
Sí, yo decía, tú no... Sí,
para yo ser lo que soy ahora, hoy en día, tenía que ser así.
Por eso te pregunto, ¿de dónde está esa mentalidad de decir, vos por encima, es que admirarla y respetarla, ¿sabes? Rookie of the Year, Ese fue 2006.
2006.
Escúchate esto, corillo. Ansel Guzmán, 2006, novato del año. 2007, selección nacional panamericano. 2008, MVP del BCN. Hablamos de esa temporada de MVP, ¿verdad?
Wow, eso fue una temporada de ensueño, ¿viste? Eso fue algo de ensueño. Pero yo no sabía. No era algo que estaba planeado, planificado. Eso fue algo random. Yo sé que ya yo estaba jugando bien. Y en Humacao, pues yo era el cheche. El cheche, en pocas palabras, de que
sí,
coño.
Sí, era el tipo.
El jugador de franquicia. Me acuerdo que llegó Jorge Víctor. Jorge Víctor de Ponce, profesor. Y tú vas a llegar temprano todos los días y tú vas a venir a practicar conmigo. Y yo, ¿cómo es esto? Ah, pues está bien. Yo llegaba temprano y pasándome bola. Y para esa época le estaba corriendo y rebajando. Bajando de peso y lo hacía. Y me pasaba bola corriendo. Un día decía, este tipo corre y suda de vicio. Wow. Y me decía, tú vas a ver cómo tú vas a hacer el MVP. Y yo lo miro. Eso fue antes de la temporada, así. Yo lo miro y le digo, ¿qué es eso? Porque MVP, ¿sabes? Para hacer MVP aquí, eso es el nivel de los monstruos. ¿Leyenda? O sea, que yo digo, esos tipos...
Estaba Ayuso, estaba...
No, monstruos, los monstruos. Estaba... Habían tres refuerzos ese año. Había un comunitario y habían dos refuerzos. Y ese fue el Jordan Brand. Está bien. Y yo le digo, ya, este tipo, MVP, coño, yo aquí yo me mato aquí toda la noche, pero es para que sacar a mi familia adelante. Yo quiero comprar mi casa, quiero comprar mis cosas. ¿Sabes? Yo no estoy pensando en un MVP y lo otro. Yo jugué en un Macao porque yo quiero que me vean. ¿Sabes? Yo quiero que me vean y me quiero ganar mi chao. ¿Sabes? Eso era mi pensar. Yo tengo una nena, yo tengo que ir, vamos para adelante. De momento, que si tú metes dos triples por juego, más esto, unas estadísticas de profesor. Y yo, diablo, este tipo, bueno, me las pintó. Y, o sea, oye, hoy en día se las pinta a las nenas así. Cuatro huiras que tú metas, cuatro huiras, una por cuatro, son 8 puntos. Suma, son 8 puntos, se te zafaron 2 triples. O sea, cuando tú sumas, ya vas por 14, sin contar los tiros libres. ¿Entiendes? ¿Sabes? Así, esa fue...
Qué fácil anotar.
Así mismo, como tú lo estás viendo.
Qué duro.
O sea, cuatro huiras. Yo sé que yo iba a meter huiras, Davicio. Pero él entendía que si yo subía mi porcentaje de 3, pues este dice, este va a llegar a 20 todas las noches cómodo. Y así me empezó a pasar bola, pasando bola, pasando bola. De momento venía un juego, se zafaron 20. ¡Pum! Y ya. Venía otro juego, él seguía con el relajito, tú vas a hacer el MVP. Yo mirándole, este tipo está loco, ¿qué le pasa? Como que eso es MVP, eso es algo, ¿entiendes? Otro juego, 25. ¡Y ya se zafaron! Viene otro juego, 30. Y de momento yo, este tipo como que está jugando con mi cabeza.
Te la está vendiendo.
Y está jugando con mi cabeza. Y yo, diablo, me acuerdo, te lo juro. Y seguía pasándome bola. Y llegaba, bam. Ágata, se zafaron 30 más. Llegó la mitad, casi la mitad de temporada. Y me dice, ¿y ahora qué me tienes que decir? Y yo, y es verdad, estamos ahí candidato a MVP. Y yo hacía 7 y 8 asistencias.
No.
¿Sabes? De momento ya, una vez ya, cuando me di cuenta de donde yo estaba, dije, no, a mí no me baja nadie de aquí.
Se acabó.
Eso eran 25, 20, volvía todas las noches, noche tras noche.
¿Cuál es el feeling de ser un jugador franquicia, Ansel? Ese feeling de, o sea, tú ser el jugador franquicia de un equipo del BCN.
Ya, es algo bonito, pero dependiendo, porque yo estoy agradecido con la gente de Humacao y con los dueños de Humacao. ¿Sabes? Ellos fueron los que me dieron la oportunidad y me hicieron crecer. En esa parte hay otros aspectos, pues, que yo digo, me pudieron haber cuidado un poquito más.
Ya está.
O sea, yo era su jugador de franquicia. ¿Sabes? En vez de ponerme a jugar 36 minutos por juego, porque no me cuidaste, me ponía a jugar 30 o 28. ¿Entiendes? Eso lo digo yo ahora.
Claro, en el momento.
¿Entiendes? Estamos... Yo al momento y me quiero comer a todo el mundo.
Si me sienta, me voy.
No, a todo el mundo, eso mismo. No, pero yo digo eso, ¿sabes? Digo, coño, ¿por qué tú no me pagaste un poquito más? Tú me tratabas mejor, ¿me entiendes? Estas cosas. Si yo te estoy dando un espectáculo.
Exacto.
¿Sabes? Todas las noches yo vengo aquí, puedo estar enfermo, puedo estar con dolor en una pierna y yo vengo y te doy un espectáculo de primera. Porque esto es un espectáculo. O sea, la gente, si tú juegas bien, la gente te apoya. El día que tú no juegues bien, la gente, tú sabes que te va a dar de codo. Yo he visto buenos jugadores que le gritan bien feo. Yo me quedo como que, diablo, Dios mío. O sea, estoy llorando delante de los oídos. Sí. Estoy llorando, muchachos. Gracias a Dios a mí no me pasó. Gracias a Dios, ¿sabes? Gracias a Dios a mí no me pasó, porque yo he visto compañeros que le gritaban, chachi, buu.
No, chachi.
Y tú decías, diablo.
Si no estás rey, te quebra.
No,
chachi. Mira, yo creo que tú has sido el único MVP de Humacao. O sea, no.
Es que yo.
O sea, siendo Humacao.
Puede que sí, yo creo que sí.
¿Verdad?
Yo creo que no sé, de verdad, yo nunca he buscado eso.
Coño, esa.
Pero yo creo que sí.
Esa data es película. Ah, sí, yo tengo por ahí.
Sí, pero Macao, bello, se dio bonito, de verdad. Pero yo entiendo que nosotros pudimos haber hecho más.
Sí, sí.
A ver, drastearon mucho ahí en Macao y lo cambiaban. O sea, yo quería...
Bueno, recuerda que era como una franquicia pequeña.
Está bien, pero compite. Vamos a competir. Date la oportunidad de ganar un campeonato. ¿Sabes qué tú estabas haciendo? ¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Yo competí bien poco por el campeonato. De 15 años, 16 años, competí 4 veces. ¿Entiendes? Porque hubieron jugadores que el mismo Jesús Verdeo salió por vaso por allí y no quiso Exacto. jugar allí. Él hubiera jugado allí, yo creo que él... Él no lo dice, pero si yo lo digo, yo lo digo. Si él hubiera jugado por Macao, su carrera hubiera sido otra.
Claro. Lo hablamos en el podcast.
Hubiera sido otra.
Y realmente... Y lo hablamos en verdad, pueden ver ese episodio. Verdejo no tuvo la mejor carrera del PCN, siendo un tipo...
Decisiones.
Durísimo.
Yo creo que es decisiones.
Decisiones, sí, sí.
Porque si él se hubiera quedado en Macao, él iba a ser... Él era buenísimo, era buenísimo. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Entiendes? Y aquí no hay celo para nadie. Y todo el mundo quiere ganar sus chavos y jugar y ganar.
Sí,
a
sí.
valga después que uno gane.
¿Qué franquicia fue la más que te gustó jugar? A verlo. A ver que le metiste espalda. Y obviamente la temporada de Macao MVP es durísima, pero hay realidades.
Ahí se revolucionó el baloncesto en Macao. Yo pienso que esa cancha no siempre estuvo llena. Siempre. Sí,
después de ahí que tuvo
ahora campeón. Te voy a ser sincero. La mejor. Pirata de Quebradilla. Es
duro. Era que él como miró.
Otro nivel, ¿verdad?
¿Por qué?
Fanaticada.
Ya.
Cancha se llena. Todo el mundo está hablando de baloncesto todo el año. ¿Sabes? Son bien fanáticos de baloncesto. Bien fanáticos. Digo, yo jugué solamente 2 años y yo tengo un aprecio a esa fanaticada. Uf. Otro nivel.
Ahí no, uno lo siente, esa vibra.
Me trataron bien. Te digo, el año que yo llegué, que había un equipito flojo, nosotros metimos más una cosa que otro nivel.
Pero eso te lo da la fanática, esa motivación.
Sí. Yo me acuerdo ese año yo llegué allí en cambio, que me cambiaron de Macao otra vez por segunda vez.
Lo que hablábamos.
Me cambiaron por segunda vez y era porque estaba Jorge Otero y no estaba ganando. Y yo los 2 juegos que gano, los gano conmigo.
Ya.
Después de ahí yo no puedo seguir aquí. No, esto no. Lo que tú estás haciendo, perdón, pero lo que tú estás haciendo estaba bien. ¿Sabes? Y me moví para Quebradilla. El equipito estaba... No era un equipito, pero... ¿Sabes? Porque se me gana el juego. Ahí yo volví a coger el amor. De hecho, el amor... Aquí no me vuelven a sacar.
¡Qué duro!
Eso fue como revivir. Y te lo digo. Otro nivel. Si hubiera, me hubiera quedado ahí muchos años.
Sí.
Surgieron muchas cosas que...
Sí.
Cosas que pasan, ¿me entiendes? Que...
¿Cuán difícil es? Porque mucha gente no es tan consciente de eso. Y yo admiro un montón, ejemplo, Bebo Colón.
Mi pana.
Lleva 12, 13 años en la liga, ¿sabes?
Mi hermano.
Y la gente, tú jugar 10 años en el BCN. Mi película.
Eso no lo hace todo el mundo.
¿Cuán difícil es sobrevivir en el BCN?
Eso no lo hace todo el mundo.
Ajá.
Tienes que prepararte todos los años, año tras año, y tener tu talento. O sea, eso es como Nesty.
Nesty, loco.
Oye, Nesty ha hecho... ¿Nesty lleva cuánto? 13 años.
Ahí arriba.
Y de los 13, 8 o 9 han sido contra Yahoo. Tengo que ir a hacer el equipo. ¿Tú sabes lo que es eso mentalmente?
Sí.
Mentalmente todos los días tú tienes que ir a dar el todo por el todo.
Sí.
Y no, ¿sabes? Si te duele algo, no te puedes sentar. ¿Sabes? Tú eres humano.
Sí.
Por eso, tú eres humano. Eso hay que admirarlo. ¿Sabes? Al otro día en el casillo estábamos hablando de eso. Ah, qué Nesty. Coño, mira lo que él hace. ¿Sabes? De los 13 años, 10 o 9 va trayado. Que ¿sabes? Él llama para, mira, voy a ir a practicar. Y hace el equipo. Eso es admirable. ¿Qué? Eso es frustrante en cuestión de que diablo, yo tengo que ir a darle el máximo. Ya, si
otra
que...
vez.
No es lo mismo decir, tengo 3 años seguro. Yo voy ready, voy preparado, aquí no me sacan. ¿Entiendes? No, yo tengo que ir a darle el máximo porque me pueden sacar. ¿Entiendes? Tacho.
hay que tener paciencia, ¿viste? Y ganas de seguir eso, dándole. En cuanto al económico, no me tienes que ir cantidad ni nada. Pero los años que estuviste dándole, ¿te fue bien?
Te puedo decir que 4 o 5 años. Lo demás promedio. Pero
sí, sí.
Estoy bien económicamente.
Importante.
Yo hice mis inversiones, hice mis cosas.
Sí, estás bien. No, sí. La gente me dice que estás bien.
En cuestión de eso no tengo problema.
Muy bien. No,
gracias a Dios.
Te lo menciono porque la gente piensa que... Jorge, esto es un trabajo.
Hay gente que no tiene nada. Y hay muchos y siguen trabajando, pero no tienen.
Por eso te digo.
Pues, malas decisiones, malas inversiones que no hacen, ¿me entiendes? El dinero se acaba.
Exacto.
Diga lo que diga, el dinero
se acaba. Y el baloncesto también.
Por eso estás hasta 36, 37. Después de ahí, pues, te toca dirigir.
Tuviste una lesión, ¿verdad? También.
Yo me partí en quebradilla, a rodillas. Me partí si no hubiera jugado un par de añitos más.
Por eso te pregunto, ¿sí? Porque tú te quedabas todavía básquet.
Me partí viejo, me partí como a los 35 años.
Mala.
ACL y menisco. Me acuerdo en la serie de Arecibo. La serie salvaje.
Sí, sí.
Quebradilla.
Sí, sí, la R Norte. Dach, ese fogón.
Imagínate.
Diablo. Y después de ahí, como que decidiste. ¿Cuándo fue en qué momento dijiste? Como que ya no vi más. Después de la lesión fue como tal.
No, yo te voy a ser sincero. Yo me operé y volví. Ya a los 4 meses estaba corriendo de un ACL. Yo estaba corriendo. Pan, ahí yo firmé en Guaynabo ese año después. Y después me dieron un tiempito más para prepararme. Entonces ahí fue, yo iba a debutar. Pero me molestaba todavía la patela, me molestaba un poco, no sé por qué. De verdad, no sé por qué.
Y la presión que le hace durante
el
recovery.
Entonces ahí vino el COVID. Cuando vino el COVID, yo no estaba entrenando porque estaba en casa metido, estaba todo el mundo encerrado. Yo vengo de una operación que me va a rehabilitar. ¿Entiendes? Ese año pues paré. Guaynabo hicieron la burbuja, pues me sacaron y yo no podía. O sea, real, yo no podía jugar. Yo no estaba preparado. Mientras todo el mundo se preparó un poquito, yo no pude. ¿Entiendes? Entonces, pues también se acabó lo del COVID. Después yo volví de nuevo. Iba a practicar en Carolina ese año. Iba a hacer tryout, pero no era nada. Es que la rodilla estaba turuleca.
Pues fue entonces, antiel, literalmente. Sí,
cuando Carolina volvió. Entonces,
21.
Entonces ese año yo estaba haciéndolo bien, de verdad. Pero de momento la rodilla me empezó a dar dolor. Y se me estaba inflamando. Y hubo un fogueo con una selección, de verdad, no me podía mover. Y me sacaron y me fui, me hice unas pruebas y me había roto de nuevo la rodilla, tenía un menisco roto.
No.
Me tuvo que operar. Me operé, pam, pam, y ahí volví de nuevo. Y me operé la dicha porque ya venía un bebé en camino y tengo que estar ready. Cuando llegue ese bebé, yo tengo que estar moviéndome lo otro y me operé. Y intenté, pero después dije, mira, se acabó, ya yo no voy a intentar más nada. Y que me quiera, que me llame. Cuando me operé el menisco, yo iba para Mayagüez, porque estaba en Mayagüez, estaba, yo creo que Pipo entró a dirigir ese año. Yo iba para Mayagüez, pero le dije, Pipo, no estoy ready. Oye, te necesito. No estoy ready. O sea, yo hablé con él, no estoy ready, de verdad. Firmaron otra gente y ahí pues me enganché.
Tiene como 20-22 por ahí.
Me enganché, no fue de la mejor manera que quería, pero fue lo que tocó. Cuando toca, toca.
Sí, sí, porque como que fue esporádico, pero te fuiste.
Oye, no. Yo jugué y tuve una carrera bonita.
Sí, no.
No fue algo como que me morí. O...
No, y que todos los tipos te la dan, gorlo. O sea, yo lo conté a los tipos, Ansel Guzmán, y es como que...
Tuve una carrera bonita. Yo digo que tuve algo bonito. Algo bonito.
Esa es película. Mira, hablando de Pipo, me habla un poquito del BCN. ¿Te sorprende lo que Pipo hizo este año?
¿Sorprenderme? Para nada. Para nada. Como que se lo llevo diciendo y hablo mucho con él. Y se lo llevaba diciendo. Es lo que le hacía falta a la organización. Y ya la tiene. ¿Entiendes? Se organizó. Le dieron un equipo desde empezar. Y lo logró. Otras cosas que hemos hablado ni las voy a mencionar, pero él sabe. Tengo buena relación con él.
Qué duro.
Tengo una relación muy bonita.
Sí, no, Pipo es película.
Sí.
Pipo es tipazo.
Ese es mío, ese es mío.
Y tú también jugaste Polonia también, ¿verdad?
Ah, no. De la mala suerte. Yo firmé en Polonia. Yo fui a Polonia. Estuve por un mes.
¿Cómo se da esa vuelta?
Yo me gané el MVP. Tan pronto me gano el MVP, ¿sabes? Que todo se abre, las puertas se abren.
Sí, no, ya era el tipo.
Sí, las puertas se abren. Entonces, yo tenía una oferta para ir para el Summer League con Filadelfia.
Con Tulsa, exacto, me acuerdo.
No, todavía no era Tulsa.
¿No?
No. Yo tenía una vuelta para ir para Filadelfia, para el Summer League. Yo estaba con José. Entonces José me dice, no vamos a ir para el Summer League porque ya tenemos acá en Polonia un contrato, pero un par de dinero que no le habían dado a nadie. Y yo, diablo, ese dinero, se firmé. Yo terminé el MVP, pero yo terminé el MVP con muchos dolores. Ah, si yo terminé con dolores, no tienes idea. Ya los últimos juegos yo no practicaba, no podía. O sea, la gente no sabe eso. Ay, yo mido 5'9",
5'10". Sí.
O sea, yo estaba trepado allá arriba con estos tipos chocando, los otros. La velocidad que yo tenía, yo digo que mi cuerpo, amor, no la aguantaba. Entonces, de hecho, te digo, yo los últimos juegos yo no practicaba. No me preguntes cómo yo jugaba, no sé.
Qué duro.
O sea, yo me metía mi pastillita de Alif, Torador, sí, y vamos para encima. Pero no practiqué. Jugué. Cuando terminé, dije, no, ya, yo tengo dolor, tengo que descansar. Yo no sabía que tenía algo. Ah, descansé. Ya, no, me siento bien. Me fui para Polonia, me acuerdo, primera vez. Primera experiencia.
Fuera de PR, sí.
Primera experiencia. Y yo digo, diatre, yo no sabía hablar inglés todavía.
Uh-huh.
O sea, que yo iba con un libro allí, aprendiéndome las palabras en inglés, porque decía, diatre, ¿qué es esto?
Qué duro.
Todavía no había... Eso fue el 2000, te voy a decir. Eso fue empezando. Eso fue 2009. Todavía MySpace. Estaba MySpace, yo creo, una cosa así. Lo único que la comunicación era Skype.
Uh-huh.
Tú usas Skype, por ahí habla, y lo otro, que no habían celulares, así que
sí,
tú...
Sí, 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 sí. Estábamos crudos todavía.
Pues me fui, empecé para allá, llegué, tacho, desorientado, algo nuevo para mí. Yo nunca salí a jugar a ningún lado. Nunca. Entonces llegué, man, ya, empecé a practicar, tacho, y de momento me vuelven los dolores. Yo, diatre, ¿qué yo tengo? Dolores, fuimos a foguear unos juegos allá y de verdad los primeros dos juegos no me fue bien. En el tercer juego apreté, me adapté, pan, pero me duele, ¿sabes? Unos dolores que tú decías, diatre, esto demasiado muy fuerte. Cuando ellos me sacan, porque ya yo estaba cojeando y ya yo no puedo más nada, José Parí me consigue otro contrato allá en Polonia, me dice, vas a ir, llega aquí que te van a llevar al otro lado. Y yo, pues nítido. Y digo, pero le digo, José, no voy a ir. No, no puedo ir, José, me duele, la pierna me duele demasiado, ¿sabes? Uh-huh. Demasiado. José viene y me dice, ¿tenías miedo? ¿Tú tienes miedo, Ansel? ¿Tú tienes miedo de...? Y yo, José, miedo, por favor, ya yo estoy aquí, ¿entiendes? ¿Qué miedo voy a tener?
Uh-huh.
¿Sabes? Yo no le tengo miedo a esto, si ya yo llevo jugando, ¿entiendes? Ya yo sé lo que hay, ¿entiendes? Me dice, como que se molestó un poquito conmigo. Yo, José, me tengo que ir. Cogí el pasaje y regresé a Puerto Rico. Cuando me hago las pruebas, tenía la tibia craqueada. Me hace un MRI, yo tenía la tibia craqueado.
¡Diablo!
Y yo le digo, sé, yo no te estoy mintiendo, ¿sabes? Cuando yo te diga que tengo miedo, sí, tengo miedo.
Ajá,
yo soy hombre, tengo, pues...
Uh-huh.
Como mi primer año cuando yo entré en el 2006, yo tenía miedo todos los días. Todos los días yo tenía miedo. Yo tenía que galdear a Wilfredo Pagan, yo tenía que galdear a James Carter, yo tenía que galdear a Bobby Joe, yo tenía que galdear a todos los caballos que hayan sido Toñito, ¿sabes? Y te sigo mencionando.
Sí, 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 sí.
¿Sabes? Guayacán, ¿sabes? Guayito, ¿sabes? No había noches limpias. Uh-huh. ¿Sabes? Noches suaves no había.
Y no había noches libres, papi.
No, yo todo el tiempo tenía que ir a trabajar.
Sí.
¿Entiendes?
Exacto.
Y, oye, estuve 7 meses para rehabilitarme eso. No pude...
¡Diablo!
Sí, mano.
Y ahí empezamos un poquito...
Después de ahí, pues, vine de poco a poco.
Como que diablo, sí.
Poco a poco. Eso fue
2000. Es que el trote que uno coge también, Ansel, la gente no sabe.
Eso fue 2009. Ese año yo empecé en Humacao y yo empecé metiendo... jugando bien, pero sí, tenía sí. Todavía ya me molestaba un poquito. Yo estaba promediando 20 puntos ese año, 2009. Que yo era candidato a MVP. ¿Para qué estamos perdiendo?
Ya.
Estamos perdiendo.
Grabas tu back.
Por otras razones estamos perdiendo.
Sí, 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 sí.
Ni al caso. Entonces me cambiaron. Humacao me vendió... Y yo llegué a Guaynabo y le dije, bueno, en verdad tengo dolores, tengo que volver de nuevo a lo que estaba haciendo. Tenía dolores, me molestaba de nuevo, ¿sabes? Me tomó casi 2 años. Esa fractura de la tibia casi 2 años.
Pero imagínate.
Y fue fractura, no fue partida. Entonces, el próximo año en Guaynabo, pues ahí ya me sentía mejor. Ahí volví de nuevo.
Sí, tuviste par de slon, ¿sabes? En tus momentos peak. Tuviste par de slums malos, mano.
Malo, pero jugando bien.
Pero jugando bien, tampoco te
digo. O sea, quizás era salud que yo me sentía mal.
Sí, sí, sí. Pero, exacto, físico.
Pero...
Basqueteramente estaba ready.
No lo, ¿sabes? No lo demostraba. Pero sí, yo llegaba a casa con unos dolores, muchachos. Tú no tienes idea. La gente no ve eso.
Y no quiere seguir jugando también.
Unos humanos.
Sí,
unos humanos.
Diablo, qué duro. Mira, hablamos del tema. El tema este de estar escuchando ahora, Ansel. Hablamos de... ¿Qué diferente ves... estar en la línea a cuando estaba...
Oye, agotador. Es peor, dentro. Es peor que jugar.
Sí.
Yo he llegado a veces malo a casa con un dolor de cabeza que yo, ¿qué es esto?
Sí, no es jodida, es cabeza.
No, es mental, papi. Es mental que yo digo, diablo, ¿qué es esto? Estos muchachitos te agotan.
Es fácil.
Me agotan, oye.
Tú no tienes control de lo que está pasando en la cancha.
No, no. Y a veces hay cosas que tú dices, diablo, pero coño. Si lo podías haber hecho así, 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 porque lo haces, ¿entiendes? De otra forma, ¿no? Pero todos razonamos diferente.
Exactamente.
Pero me ha adaptado, oye, me ha adaptado. Y me,
¿te gusta?
Me va bien. Me va bien.
¿Y el asistente le mete?
Está ayudando, está ahí, le estoy enseñando ahí para que vea mundo de baloncesto, cómo funciona esto.
Era chorada, pero está allá atrás de las cámaras de los míos. ¿Qué diferente ves de esta generación ahora que estás coachando a la que tú, a cuando tú estabas, que te coachaban? ¿Qué diferente ves la dinámica, la actitud, la iniciativa? ¿Algo diferente que ustedes hacían que no hacen ahora?
Sepas, han cambiado mucho.
Ya.
Hoy en día, todos los chamacos creen que son los caballos. Todos. No, porque ¿sabes? Es como que yo les puedo poner a este tipo que fue NBA y fue o en BCN y yo no, pues muerto. O sea, el respeto. ¿A dónde llega el respeto? O sea, un poquito de humildad.
Uh-huh.
O sea, sean humildes. Todo hoy en día, de los nenes, los chiquitos, igual. Porque es igual. O sea, es igual. Los chamacos que estoy dirigiendo, que son los juveniles y los y de 20, de sub-20 y sub-22, el respeto, ellos son los caballos, ellos lo saben todo, ellos lo
sí,
otro, pero,
sí.
Pero ¿dónde estás?
¿Qué has hecho?
Pues es lo que te estoy diciendo. Ya, ¿qué edad tú tienes? 20, 22. A los 17 yo jugué, yo firmé. Y yo no estoy como tú, nunca estuve como tú.
¿Pero por qué está pasando eso?
No sé, de verdad, que a veces uno le da cabeza y te lo digo, hay muchos chamacos.
Es lo que tú estás diciendo, exacto. El tipo de 20 años que tú dirías a los 22 se cree ya en la película.
La película y no ha llegado ni a... Imagínate si llega.
Esto es que se graba, es que tú...
No, el, yo...
Que la debacle.
Que me perdone lo que voy a decir, pero te digo, los chamacos de 20 años para arriba están quebrados, mentalmente quebrados. Están quebrados. Oye, uno trata de ayudarlo, decir lo que tienen que hacer, ¿no? No, ya yo sé. Ya yo sé, ya todo, tú eres una porquería. Yo he tenido tipos que han ido a la cancha, ¿no? Y decimos, yo voy a ser mejor que tú. Y yo me quedo, pero aquí, yo no quiero, o sea, a mí no me importa que tú seas mejor. Ojalá, Dios, ¿sabes? Ojalá. Ah,
demuéstramelo aquí.
No, ni eso, porque no lo demuestran.
Uh-huh.
¿Sabes? Pero que tú sabes que tú ni me conoces, y no, yo voy a ser mejor que tú. Y yo me quedo como que, wow, ¿te la he tenido? Yo voy a ser más grande que tú, y yo... Me quedo así, pues está bien. Ah, tú no hiciste nada. Ah, está bien.
¿Viste? Eso está mal.
Está bien, pero está bien, pero es la educación.
Sí,
la eso es parte de la educación que le están enseñando a los nenes.
Sí, sí, sí. Y el respeto en el deporte se ha perdido. Mira, yo tuve a Willow Cruz aquí, choraba a Willow Cruz. Y él vino y me dijo, estamos hablando de eso mismo, ¿verdad? De la cepa. Y Willow obviamente es mucho más menor que nosotros. Pero él me dijo algo que a mí me voló la cabeza y me dice, Sonso, yo no puedo ir a un juego de juvenil. Porque me siento ahí, de repente con el corrido, los tipos en el corrido, hablando, que si el de esto aquí, man, aquel en la cancha, en el banco, porque no se las tiene en el momento. El respeto no está. Willow me dijo eso. Y yo dije, diálogo,
es bien difícil.
Es complicado.
Yo lo estoy viviendo ahora. Y a mí me gusta y he tenido éxito en la línea ahí, me he tenido éxito. Pero está difícil.
¿Está jugando ahora que es sub-22?
Me eliminé.
Ah, ya están en los...
Ya se acabó, yo creo que están en la final ahora mismo.
¿Cómo sí? Ah, ok, ok. Sí. ¿Y qué viene ahora pronto? ¿Qué viene por ahí?
Juvenil
viene ahora.
Yo creo la semana que viene.
Sí, eso es continuo por
ahí para abajo. Un buen grupito ahí, controlable.
¿Qué fue lo que estaban practicando cuando... Diablo, papi, ese equipo está grande.
Estoy alto. No tengo... Tengo un buen point guard. Porque no le quitan bola.
Pero yo vi esos chamaquitos grandes. ¿Juvenil qué es?
Hasta 19.
19, okay.
Tengo un buen equipo. El año pasado cogí rumba con todo el mundo. Pero desarrollé unos cuantos.
Me gusta.
Ahora, pues, este año puedo competir un poquito.
¿Y el equipo es del mapa?
Somos de ahí, del mapa.
Duro, eso me gusta.
¿Sabes? Hay que ayudarlo.
Corillo, exacto. Tienen que... Si quieres ver a Ansel, ¿verdad? Vaya a la cancha del mapa y el tipo lo que está haciendo ahí es durísimo. La cancha está durísima, me encanta. ¿Tiene alguna clínica por ahí como Insum? ¿Clínica o algo así?
En agosto empezamos el programa de nuevo con
la clínica. ¿Otra vez la vuelta?
Sí, en agosto empezamos a darle de nuevo.
Me gusta. Oye, después que está aquí, porque yo llevo al nene mío con Ansel dos o tres veces y el pana le encanta y le digo, papi, eso es un MVP el que está viendo ahí. Porque estos chamoquitos hay que instruirlo.
Ay, yo no lo
veo. Yo sé que a ti no te gusta, yo sé que a Ansel no le gusta, créeme. Yo siempre que hablo con Ansel le digo, Ansel, tú eres leyenda esto. Y Ansel, ¿verdad? Súper humilde, pero hay que reconocerte, Ansel, porque... Para que la gente aprenda a respetar. Porque aunque tú no lo veas así, que tú estés en la línea, hoy 2025, estos chamaquitos tienen que entender que son un privilegio. No es que a ti con Ansel, voy para allá. Es un privilegio tenerte. a ti, tener un, qué sé yo, estos tipos guayitos, dirigiendo puertorriqueños, un ejemplo.
Y un tipo que se mueve por ti te ayuda. ¿Sabes lo que es que te ayuden? Es como yo tenía dos chamacos.
¿Tú no tienes que estar ahí?
Yo tenía dos chamacos y le digo, yo los puedo ayudar a que vayan a practicar un equipo porque yo tengo los contactos y conozco gente. Pero si tú no estás ready, yo no lo puedo hacer. Tampoco me voy a quemar.
Exactamente.
No me voy a quemar. No me voy a quemar.
Sí. O sea, así que, chamaquito, que ve esto, si estás con Ansel, tienes que respetar. Y es un privilegio que tenga Ansel en la línea, papi, porque tú eres... Te lo digo, yo siempre... Desde que te vi aquel día... En el 2003 para allá, 2004, contra 100 en BMA, en high school, papi, ya este tipo está hackeado y lo que ha hecho hasta el sol de hoy es duro y es un privilegio tenerte en la línea, boludo. Tienen que entender esa. Cuando te señale este episodio, ¿viste? Para que se orienten y sepan, mira, ya estamos ahí, ya después de 1:10. Yo sabía que no íbamos a darle por ahí para abajo. BCN, boludo, un poquito el BCN ahora, ¿qué piensas de esta vuelta ahora? De cómo está la liga, los tres refuerzos.
De verdad está bueno. Lo de los tres refuerzos, pues, tú sabes que a mí yo soy fiel a los dos, que hayan dos. Yo para darle espacio a los nativos, ¿entiendes? ¿Sabes? Está bien competente. Ahora mismo hay una competencia buena entre los nativos, ¿me entiendes?
Dura.
¿Sabes? Se está dando buena. Por lo menos las redes sociales, ahora se jugó por YouTube, todas esas cosas, ¿sabes? Es un palo.
Eso es un plus.
Es un palo. Eso no estaba antes.
Si para el tiempo tuyo hubiese existido esa vuelta, ¿qué hubiese pasado? Volado.
Hubiera muchos con fama, un poquito más de fama y lo otro, y hubieran conocido un poquito más. Eso no existía. Eso no existía. Y antes había un nativo de coquí que metían bola. Y
¿o una película?
Sabían.
Por eso es que yo siempre, como yo digo, mi esquina extraer a los tipos como tú.
Yo no es que los critique, no critico, ¿sabes? Los nietos, ¿sabes? Si tienes el talento y lo tienes, sí, y sí, está. Sí. Pero ahora mismo los de nosotros, que son los coquí de aquí, no estamos en el nivel.
Bien brutal.
Oye, no lo estamos. Bien no brutal. Lo estamos y son bien pocos.
Uh-huh.
Yo me atrevo a decir, yo te puedo contar, tipo, antes en Omar Alvarado. ¿Te acuerdas de Omar Alvarado?
Bestia.
Ese de aquí.
Uh-huh.
Hay un montón. Hay Ricky, metían bolas, tanto. ¿Y por qué?
Todos de los últimos. Sí, bueno.
Hay muchos.
Claro.
Había muchos.
Yo creo que del 2000 al 2000.
Somos pocos ahora.
O sea, 2010 por ahí, 2012, 2015. Papi, lo que nosotros tenemos era...
Son dichosos los que están ahora.
Y ahora bien cuesta arriba.
Pero es cuestión de trabajar, tienen que trabajar.
Sí, sí.
Hay que trabajar.
No ¿qué piensas lo de Cuco López? Un ejemplo, Cuco.
Y usted sabe que yo tengo una historia con Cuco.
Zumba.
Tengo una historia con Cuco. Yo me acuerdo una vez, para el tiempo del COVID. Ya Cuco jugaba con Manuela y eso en el mapa.
Ajá.
En el tiempo del COVID, ¿sabes? Ellos estaban rebeldes porque no le daban la oportunidad. Y oye, se entiende, está rebelde. Pa, me acuerdo de él, está dando una entrevista, y yo lo estoy viendo por ahí, yo lo veo, ven acá. Alguien, tú estás dando una entrevista, pero tú estás dando una entrevista con un padrino en la mano. Tú te estás bebiendo un padrino dando la entrevista. O sea, y perdón, Cuco, o sea, es algo que sucedió, ¿entiendes? Y yo le digo, pero ven acá, si yo soy dueño de equipo, ¿tú crees que yo te voy a firmar tú con ese físico? O sea, es real.
Duro.
Y me dice, ¿tú crees que yo te voy a entrevistar tú bebiéndote un padrino en una entrevista? No. Yo, siendo dueño, no te voy a...
Uh-huh.
Se puso para la vuelta, está flaquito, está corriendo.
Ready.
Y de meterle siempre la metí yo. Oye, toda la vida. Me acuerdo que yo llegué al mapa a jugar un ratito y yo le digo, mira, el más que la mete el equipo es él. Ese es el más que la mete. No, ni yo. No, ese es el más que la mete. Si le quieren dar la bola, ese las todas a él. Oye, trabajó su físico, mira, donkeando bola, lo otro, y mira dónde está.
Sí, sí.
Impresionante. Sí. Es impresionante.
Duro.
La mete porque...
No, es abusador.
Impresionante.
Abusador.
Lo que está haciendo de respeto.
Sí,
que
sí.
Quizás lo pudo haber hecho un poquito antes, sí. O no le hubiera... ¿Entiendo?
No, me pienso que tú lo dijiste, papi, se le quedó en la psiqui.
Físico, trabajó su físico. Tú lo ves ahora y dices, este tipo sí, está ready. Tú puedes ser bajito, pero si tú estás ready, oye, mira a Jaden es bajito. Pero Jaden siempre está ready.
Y trabaja.
Su cuerpo está ahí, ready, ¿me entiendes? Y ese choca, ese sí está fuerte.
Sí.
Y la mete también como... ¿Entiendes? Son de aquí del patio. Son pero del patio.
Verdad, son pocos los que vienen por ahí, mano. ¿Quién tienen ganando este año, Orlo?
Ya, tú me vas a poner...
Dale, va a irnos.
Wow, no voy a mencionar eso.
Me monta duro, Santurce.
A mí me gusta Santurce porque yo estoy aquí.
Sí, sí, es del corrillo.
Mientras más jugos tengamos aquí,
mejor.
Estamos ahí, ¿entiendes? Si se me eliminan, no, sí, no tengo, sí, cancha, no, cerca.
No está tan cerca, no está tan cerca.
Es que cangrejeros, nosotros estamos aquí con los cangrejeros.
No, si Santurce gana películas, Bayamón está duro.
Tanto el equipo
en verdad están buenos,
están sólidos. Está en el área de allá, están sólidos también.
Sí, lo que está haciendo Pipo es película. No, en verdad, el PCN está en su mejor momento. Mira, Hans, hermano, yo creo que ya tocamos tú, una hora y 14. Fueron suficientes, si me dejan, yo sigo por ahí para abajo dándole. Mano, agradecido por vida, porque me hayas dicho que sí, por fin. ¿Sabes qué, papi? Son su estudio, lo que necesites. Clínica que vaya a subir, si tienes flyer, si tienes cualquier evento, papi, me tira y le damos. Y para irnos, mano, zúmbale ahí un par de barras a esta gente para que sepan a los nativos, a los chamoquitos que están subiendo. Que si tú pudiste, papi, contra todo pronóstico, no era el más alto. Hansel nunca fue el más alto, nunca fue el más fuerte. Muchas veces le cerraron la puerta, le dijeron que no. Y el pana, Rookie of the Year del BCN. El próximo año, selección nacional adulta. Al próximo año, MVP del BCN. Y el resto de historia en los libros del BCN. Pregunta por Hansel Guzmán. Y el pana es película. El que sabe, sabe. Zumba ahí, consejito.
No, oye, perseverar. Hay que trabajar y seguir, ¿sabes? Ser respetuoso, ¿sabes? Perseverar y el respeto van de la misma mano. Y, ¿sabes? Ser humilde. Hay que ser humilde en esta vida.
Importante.
¿Sabes? Mientras tú sigas trabajando y la humildad, vas a llegar lejos. Y déjense ayudar. Hay que dejarse ayudar. ¿Sabes? Todos pasamos por eso. Yo fui rebelde también. Yo me molestaba. Pero me dejé ayudar, ¿sabes? A mí Wichi me ayudó un montón, ¿sabes? Los coches que he tenido, Daniel Ortiz, Wichi, todos me han ayudado un montón, ¿me entiendes?
Duro.
Cuestión de que escuchen lo que tienen al lado y hagan las cosas bien, no es verdad.
Bestia. Corillo, Hansel Guzmán, el MVP, se sentó con el Sonso por fin. Gracias a Dios. Corillo, los quiero, no se dejen, no me den, suscríbanse en este canal. No vamos a parar de seguir subiendo contenido. Ustedes saben que mi esquina es sentarme con estas leyendas que en el momento que ellos estaban en el peak y en su mejor momento, pues de seguro no estaba Facebook, no estaba YouTube, no había podcast, no había nada de eso. Pero es bien importante que ustedes respeten a estos tipos cuando van por ahí, conozcan su historia primero que nada, y lo más importante es que se motiven con las historias de estos tipos, porque si ellos pudieron hacerlo en un momento donde no habían tantas oportunidades, ahora que, mira, es mucho más cómodo, más fácil y más acceso a aprender, a escuchar, a dejarse llevar. Ahora es mucho más fácil que cuando esta gente estaba y esta gente pudo hacerlo. So, motívense con estos episodios, que esa es mi única vuelta. Yo curarme primero y que ustedes se motiven con esta historia, porque esta gente son, para mí son leyendas, y donde quiera que las vea las voy a tratar en ese nivel. Así que los quiero, no se dejen, no me dejen, suscríbanse al canal, dile no al Sonso y nos fuimos, corillos.